Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs un dilluns més, com sempre, volem ser una miqueta més savis. Sempre acabem el dilluns sent una miqueta més savis, gràcies a l'Alfred López, al nostre divulgador científic. Ja està el listo que todo lo sabe, el listo que todo lo sabe, autor de tota la saga de llibres, el listo que todo lo sabe, ja està el listo que todo lo sabe, vuelve el listo que todo lo sabe, ja està el listo que todo lo sabe de la Navidad i ja està el listo que todo lo sabe del sexo y a més, autor del llibre, eso no estaba en mi libro de historia de la política, que també és sobre curiositats, en aquest cas, sobre política, tots els llibres, i encara continua fabricant llibres perquè tiene millones y millones y billones y trillones y cuatrillones de curiosidades. Alfred López, buenas tardes.
Molt buenas tardes, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Curioso por naturaleza.
Sí. La curiosidad mató al gato, pero eso es mentira, lo hizo más sabio.
Bueno, vamos a empezar con las de hoy, si te parece, y tenemos una expresión. ¿Cuál es el origen de la expresión no tener dos dedos de frente? Para aquellos que cometen cosas que no son lo que hay que hacer.
Sí, que cuando queremos referirnos que alguien no toca, ¿a qué no toca?
¿A qué no toca?
Decimos que no tiene dos dedos de frente. Pues bien, tenemos que irnos bastante hacia atrás, hacia el primer cuarto del siglo XIX, en el que nos encontramos a Franz Joseph Gall, que era uno de los más relevantes aquella época y además polémicos después, anatomistas, que desarrolló además gran parte del trabajo, como digo, en primer cuarto del siglo XIX, y era un tipo que tenía unas teorías que en aquella época fueron muy respaldadas, pero que hoy en día es una pseudociencia, ya que él desarrolló la frenología, que era una supuesta ciencia que decía que él era capaz de predecir el carácter, rasgos, anomalías mentales, aptitudes y personalidad de una persona, de cualquier persona, a través del tamaño, forma y protuberancias de su cabeza.
Madre mía.
Esto es lo que decía Franz Joseph Gall. Y entonces él decía que, entre las muchas demostraciones que hizo, pues decía que, bueno, que una cabeza de tal tamaño o de tal manera, pues un tipo podría ser un asesino o ser una buena persona, uno sería bueno para matemáticas o pues serían buenos para las letras, según que el tamaño de la cabeza. Y entre las muchas demostraciones que intentó hacer con el fin de argumentar sus teorías, está que la persona que poseía determinado tipo de cráneo tenía unas dotes innatas, por ejemplo, como he dicho, para el cálculo numérico o también para lo que se llamaba entonces cálculo numérico a las matemáticas. Pero otra de las conjeturas versaba sobre el tamaño de la frente, estando convencido que cuanto más ancha fuese esta la frente, más inteligente sería el individuo. Y algo que hizo pensar a aquellos que creían en esta pseudociencia, en la frenología, que cuanto menos frente tuviese alguien, pues a la inversa, no sería inteligente, o sea, sería tonto. Y por esa razón no se tardó en poner en circulación la creencia de que, bueno, que no tener dos dedos de frente es que eras tonto, eras que eras corto. Y entonces cuando a alguien se le decía tú eres tonto, en vez de decirle tú eres tonto, se le decía es que no tienes dos dedos de frente.
Pues ahí tenemos la primera, vaya, con estas ciencias, pseudociencias en este caso.
Aún hay gente que cree
en
ella, ¿eh?
¿En serio?
Que cree en ella, podéis entrar en internet, encontraréis, y además esta imagen la veréis, la que usabas para la frenología, la tienen muchos psicólogos y mucha gente que se dedica, y mucha gente se dedica también a pseudociencia, que es la típica cabeza, que es una cabeza humana, un dibujo de una cabeza humana partida en trocitos y en el que hay unas letras, cada parte tiene unas letras y está denominada de alguna manera. Esa fue la base de la frenología.
Madre mía. Bueno, cambiemos de expresión, vamos a por otra. Y la siguiente expresión es ídolo con pies de barro. ¿De dónde viene esta expresión?
Ídolo con pies de barro también podemos encontrarla como gigante con pies de barro.
Correcto.
Y señala la vulnerabilidad y fragilidad de algo o de alguien a pesar de tener una apariencia fuerte y sólida. Y el origen de la locución lo encontramos en el Antiguo Testamento, más concretamente en el libro de Daniel, en el pasaje 2.26 al 2.45, en el que este profeta explica el episodio en el que el rey de Babilonia, el Nabucodonosor, tuvo un sueño en el que aparecía una gigantesca estatua hecha por diversos elementos. Y esa estatua tenía la cabeza que era de oro, el torso que era de plata, las caderas eran de bronce, las piernas de hierro y los pies estaban hechos de barro cocido. Y en este sueño vio como una piedra caía rodando hacia la escultura, chocaba contra los pies y la hacía caer, o sea, desmoronarse debido a la fragilidad del elemento con el que estaba hecha la base, o sea, los pies, y que por muy fuertes y sólidas que fuese el resto del cuerpo, aquella estatua cayó al suelo. Este sueño que viene, ya digo, en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, ese es lo que dio origen a esta frase, a esta famosísima frase.
Ídolo con pies de barro o gigante con los pies de barro.
Sí.
Bueno, y vamos a por la última y vamos a hablar de un efecto, no una expresión, sino un efecto. El efecto Dinghai.
Sí.
¿Qué es el efecto Dinghai?
Mira, imagina que cada vez que se imita por televisión una serie o película protagonizada por tu actor favorito, la bolsa tuviese pérdidas millonarias. ¿Te lo imaginas? Cada vez que se estrena una serie de ¿quién es tu actor favorito?
El mío, bueno, tengo varios, pero me quedaré con Steven Seagal.
Steven Seagal, estrena una serie y cada vez que estrena una serie, durante toda su carrera, cada vez que hubiese estrenado una serie, se hubiese caído la bolsa.
Sí.
Hubiese habido la bolsa de Hong Kong, ¡brum!, caída. Pues esto le pasaba a un actor que se llamaba Adam Cheng desde 1992.
¡Pobre hombre!
Y es que este año la televisión de Hong Kong estrenó el serial La codicia del hombre, en el que Adam Cheng interpretaba a uno de los protagonistas, que era Dinghai, que era un ambicioso inversor que amasaba una inmensa fortuna comprando en mercados bajistas, ¿no? Y coincidieron con la emisión, la bolsa de Hong Kong registró una espectacular caída. Vale, esto pasó en el 92 cuando estrenó esta serie, pero es que 2 años después, en noviembre de 94, Cheng estrenó otra serie y coincidió con otro desplome de más de 2.000 puntos en la bolsa de Hong Kong. Fue entonces cuando a alguien se le ocurrió bautizar a ese hecho como el efecto Dinghai y comenzó a observarse las fechas en las que se emitía algún programa en o serie en el que aparecía este actor para contrastarlo con los datos bursátiles de ese día. Y es que quedó demostrado que ya, como él menciona, en el 92, en el 94, en el 96, en 1997, en 1999, en el 2000, 2004, 2005, 2007, 2009, 2012, 2013 y 2015, cada vez que ha estrenado Adam Cheng una serie, los valores bursátiles han sufrido un desplome.
No está nada mal, pobre hombre. Pobre hombre, el San Benito que le ha caído.
Hay una sola excepción, ¿eh? En 2006 estrenó una serie, Bartender, y la bolsa subió 258 puntos, que era poco, pero subió.
Bueno, mira, al menos tiene ese consuelo. Al menos tiene ese consuelo. Alfred López, listo que todo lo sabe. Muchísimas gracias.
A vosotros, hasta la semana que viene. Un abrazo.